Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos a contar, como cada viernes, los titulares económicos de la semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela tendrá que pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington. Se trata de un gravamen que, según ha explicado, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes.
Trump también ha anunciado aranceles del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, que entrarán en vigor el 2 de abril, una medida que prevé que reporte a las arcas estadounidenses entre 600.000 y $1 billón en los próximos 2 años. Eso sí, los impuestos podrían ser neutrales o beneficiosos para Tesla, la empresa de Elon Musk. Además, por el momento, las partes de automóviles fabricados en México y Canadá van a estar exentas de los aranceles.
La Comisión Europea va a apoyar 47 proyectos de minería de materias primas críticas, 7 de ellos en España. El objetivo es mejorar el suministro, reducir la dependencia de países como China y reforzar la cadena de valor de las materias primas europeas. Estos proyectos se dividen en extracción de minerales, procesamiento de materiales, reciclaje y sustitución de materias primas. Bruselas quiere diversificar las importaciones de materiales críticos para garantizar que a partir de 2030 la Unión Europea no consiga más del 65% de ellos de un único tercer país como China.
La economía española crece un 3,2% en 2024, 5 décimas más que en 2023, tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre. Según el INE, la demanda nacional contribuyó con 2,8 puntos al crecimiento, dato 1,1 punto superior al del año anterior. La demanda externa aporta 3 décimas, 7 menos que en 2023. El Ministerio de Economía atribuye el dato al impulso del consumo y la inversión y que España encadena 4 años de avances.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2024 en el 2,8% del PIB y se sitúa en unos 44.600 millones de euros. Se reduce respecto al 3,52% de un año antes y el dato mejora el objetivo comprometido por el gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales europeas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha planteado que los nuevos funcionarios se incorporen al Sistema Nacional de Salud ante los problemas que ha habido para sacar adelante el concierto de Muface. No obstante, ha desaconsejado que el conjunto de los mutualistas se integren de golpe en la sanidad pública por las listas de espera.
Precisamente la mesa de contratación de Muface ha propuesto la adjudicación del concierto para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los funcionarios de Segurcaixa, Adeslas y Asisa. Estas fueron las únicas aseguradoras que se presentaron al concierto después de varias idas y venidas en las que el concierto pudo quedar desierto.
El Ministerio de Trabajo y Hacienda han alcanzado un acuerdo para que los trabajadores que cobran el salario mínimo no tributen el IRPF en el 2025. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF equivalente al importe que cada trabajador debería pagar por dicho impuesto, anulándolo en la práctica.
El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 13,8 millones de euros a Satelliot a través de la SEPI digital. De este modo, el gobierno pasa a controlar el 18,7% de la compañía catalana, que cuenta con otros accionistas como Indra o Celnex.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso la subida del gasto en defensa para hacer frente a las amenazas procedentes de Rusia y Estados Unidos. Se ha comprometido a que el esfuerzo adicional en defensa no se haga en detrimento del estado del bienestar.
Sánchez ha anunciado un plan para impulsar la industria de seguridad y defensa antes del verano y explica que el gobierno ve con buenos ojos la creación de un fondo Safe Europe, así como la activación de las cláusulas de escape que permitirían flexibilizar los compromisos de déficit durante algunos años e invertir más en seguridad y defensa.
El presidente también ha defendido que puede seguir gobernando con los presupuestos prorrogados porque, dice, con ellos se están permitiendo un crecimiento récord que multiplica el de los países vecinos. Además, ha anunciado que si no le da tiempo a aprobar unas cuentas públicas mejores para este año, empezará a negociar ya las de 2026.
La Comisión Europea ha concluido que el laudo arbitral que ordena a España pagar una compensación al fondo luxemburgués Santim por la retirada de las ayudas a las renovables es ilegal. Por ello ha ordenado a España que no efectúe ningún pago basado en el mismo.
Y hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en las ventajas de invertir en Dubái.
Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Mónica Villar. Es asesora de inversiones internacionales y especialista en gestión de capital y real estate en Dubái. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Bueno, el ladrillo es una de las inversiones favoritas para los españoles, pero la mayoría se centra en invertir dentro de España, del territorio nacional. Tú, sin embargo, defiendes la rentabilidad de invertir en Dubái. Dices que es el nuevo Miami. Cuéntanos un poco.
Sí, os cuento un poco. Bueno, yo siempre digo que Dubái, además de un destino de lujo, es una mina de oro literal para los inversores. Ahora mismo está habiendo unas altas rentabilidades y creo que es el momento de entrar en ese mercado. Además, España está un poco saturado ya, no se está construyendo vivienda y en Dubái hay muchas oportunidades.
Uh-huh. Esto es un mercado con mucho desconocimiento, ¿no? ¿A qué crees que se debe?
Pues yo creo que se debe a que muchas veces conocemos lo que tenemos en el país, pero no exploramos mucho más fuera porque la gente no viaja. Y creo que quizás con Dubái la primera barrera que nos encontramos de entrada para el español es el idioma. Porque uh-huh. muchas veces pensamos, bueno, y si no hablamos bien el idioma, pero yendo acompañado de la persona adecuada, puedes entrar perfectamente en el mercado.
¿Y las diferencias culturales suponen algún impedimento para algo?
No, en absoluto. En el caso de Dubái, es una ciudad que además está muy occidentalizada. Démonos cuenta de que en Dubái el 80% de las personas que viven allí son expatriados, con lo cual hay más de 200 nacionalidades y el inglés, yo siempre digo que es Dubinglish, no es un inglés perfecto.
Y bueno, vamos a centrarnos en la inversión. ¿En qué sectores merece la pena invertir en Dubái?
Pues sobre todo ahora mismo hay unas altas rentabilidades y revalorización en sectores como el inmobiliario, que yo creo que es uno de los más interesantes, pero también puedo decir que es muy interesante todos los avances en tecnología que está habiendo en cuanto a inteligencia artificial y los proyectos de startups que se están gestando allí en Dubái.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué incentivos ofrece Dubái que no ofrecen otros países como España? Que los oyentes digan, bueno, pues igual me merece más la pena invertir allí que invertir aquí.
Claro que sí. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos sobre todo que, bueno, Dubái, ante todo, para que la gente lo sepa, tiene zonas free zone, con lo cual el expatriado o la persona extranjera puede comprar esa propiedad y puede ser totalmente a su nombre, estar esa propiedad y puede ser dueño. Pero además tiene una alta revalorización en el mercado y cero impuestos sobre la renta. A corto y a largo plazo. Hablamos de una renta normal con un Airbnb o incluso en las plusvalías. Todo lo que son los rendimientos del sector inmobiliario son 0% de impuestos, con lo cual toda la ganancia va al bolsillo del inversor.
Claro, justo te iba a preguntar que se pagan muchos impuestos y claro, pues esto es una manera de hacer más atractiva esta inversión, ¿no?
Eso es. Al haber cero impuestos y ir todo directamente a tu bolsillo, es fenomenal porque luego puedes seguir incluso reinvirtiendo en más propiedades allí.
Y no, esto es desconocimiento, ¿no hay que declararlo luego posteriormente aquí en España?
Sí, hay que declararlo evidentemente aquí en España.
Y bueno, vamos a centrarnos un poco en el sector inmobiliario, que es de lo que va el grueso de esta entrevista. ¿Cuáles son las ventajas de invertir allí en ladrillo?
Bueno, pues las ventajas es que ahora mismo es un sector en auge, está yendo muchísima gente a vivir a Dubái, es un poco como el Miami de 1970 y algo, por decirlo así, es una ciudad en expansión, tiene un proyecto ahí muy bueno, un plan urbano de 2040 y creo que es la oportunidad y es el momento. Además, Dubái es un centro neurálgico para negocios, es un punto intermedio que está a pocas horas de muchas ciudades y capitales interesantes para hacer negocios. Por eso mismo es referente no solo para la gente que va a buscar trabajo o quiere emprender o crear una empresa allí, sino para todos esos viajeros y turistas. Es como el punto clave.
Mencionabas el Plan Maestro Urbano 2040. No sé si nos puedes explicar un poco más largo y tendido en qué consiste.
Sí, es un plan urbano que se está realizando pues para tener muchas más zonas verdes. La ciudad va a estar conectada en 20 minutos de muchísimos espacios, pero además es un plan que viene a cambiarlo absolutamente todo y a crear un bienestar en la sociedad de Dubái.
¿Se asemeja a algo que hayamos podido ver aquí en España, por ejemplo, para que la gente se haga una idea?
No. No, porque para empezar es que no podemos comparar Dubái con España. España es maravilloso, pero Dubái es un país, bueno, una ciudad, en este caso Dubái, es un emirato muy, muy, muy limpio. Hay muchísima seguridad, allí nadie te roba, es increíble la sensación de estar viviendo allí y el bienestar, todos los servicios que tienen a disposición del ciudadano.
Bueno, aquí en España está ahora muy a la orden del día el tema de la ocupación.
Sí. ¿Cómo se vive esto en Dubái? ¿Existen? ¿Hay casos? ¿A la gente esto le preocupa mucho a la hora de invertir en ladrillo?
Pues mira, recién llegada yo la primera vez, comentando un poco con mis partners allí, lo comentábamos y decíamos, ¿cómo puede suceder que en España esté pasando ahora mismo esto? En Dubái la propiedad privada se respeta totalmente. Uh-huh. Entonces allí la ocupación no existe. Es que la gente, de hecho, ni se le ocurre ocupar, ni se le ocurre coger un teléfono, un bolso o cualquier cosa que no es de su propiedad. Se respeta muchísimo las cosas y las propiedades de los demás y el trabajo.
Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco cómo está allí el mercado de la vivienda. ¿Está subiendo mucho el precio de las inmobiliario? ¿Cuál es su revalorización?
Pues estamos hablando de pospandemia o 2020. Desde el 2020 hay propiedades que han llegado a subir muchísimos millones. Hay una diferencia abismal y creo que es el momento de invertir, porque con el plan urbano y todo lo que está llegando y la de gente masivamente que le interesa ir a vivir allí, es una buena oportunidad para todos los inversores que quieran sacar una alta rentabilidad.
¿Y porque hay tanta gente que tiene ganas de irse, bueno, que se está yendo a vivir allí?
Allí. Bueno, una de las claves ya no solo son los impuestos, sino es el bienestar y la sensación que tienes al estar allí. Pero esto solo se experimenta cuando se vive allí. Cuando estás viviendo allí te das cuenta que no hay ciudad en el mundo hasta ahora que tenga la seguridad que ellos tienen, la limpieza. Tú puedes pasar, literalmente el otro día lo comentábamos, un calcetín limpio por el suelo y uh-huh. sale limpio. Y es una ciudad que cuida muchísimo el bienestar de todos los ciudadanos. Tienes servicio a medianoche, a lo mejor en 15 minutos ya pueden tener allí pues una medicación de la farmacia que necesitas, cualquier cosa. Uh-huh. Está muy preparado para ello.
Y bueno, volviendo un poco al hecho de invertir en vivienda, ¿qué tipo de casas son las que podemos encontrar allí?
Pues mira, tenemos casas desde 200.000 euros sobre plano, podemos tener cosas también acabadas a veces en 130.000, depende del momento y la disponibilidad, pero la verdad que hay un amplio abanico. Luego también tenemos el lujo extremo para personas así lo quieran. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, propiedades que son colaboraciones con marcas como Fendi o Cavalli, pero tenemos desde villas, apartamentos. Y hay una cosa muy interesante, que muchas propiedades y edificios, que poca gente lo conocerá, allí tienen ya integrado directamente no solo la seguridad 24 horas, como si fuera un hotel, un servicio, como si fuera el portero, ¿no? Que tenemos en muchos edificios, conserjería. Pero además de eso, tienen integrados ya una piscina y tu área de deporte, tu gimnasio. Con lo cual, te están dando también un bienestar y un plus a mayores en todos los edificios.
Y cuando comentamos esto de invertir en Dubái, ¿te refieres más a comprar para luego vender o para alquilar?
Bueno, pues está haciendo un poco todo. Depende un poco de la situación, de lo que quiera el inversor. Hay inversores que están buscando comprar pensando en mantenerse patrimonio a 10 años, ¿no? Una buena gestión patrimonial, la verdad que es muy interesante ir manteniéndolo hacia 10 años vista, porque la revalorización va a ser muchísimo mayor. Otra gente que decide comprar y vender ya y sacar una rentabilidad más corta. Las plusvalías están siendo muy interesantes porque hay tanta demanda que ahora mismo a lo mejor tú compras sobre plano y antes de la entrega de llaves ya estás vendiendo por el doble. Uh-huh. En muchos casos. Depende de la zona, eso tenemos que estudiarlo. Por eso es bueno ir como una persona como yo de la mano, que sea experta y sea gestora patrimonial, que es mucho más que un agente comercial. Pero sobre todo eso, hay gente que compra pensando en tener una propiedad allí para irse de vacaciones y alquilarla el resto del año, otra que está pensando pues en esa plusvalía o a 10 años vista.
Claro, en España tenemos un mercado de la vivienda que está muy tensionado y esto está, bueno, llevando todo el debate político que gira en torno a ello. Uh-huh. Y los políticos están, los partidos están apostando por hacer restricciones a la hora de invertir en vivienda, por ejemplo, o es lo que pretenden hacer. Claro. Para un poco poner solución a este problema de que la gente no puede acceder a una vivienda. ¿Allí hay previsiones de que esto vaya a ocurrir, de que empiecen a subir mucho los precios y la gente, bueno, los altos cargos digan hasta aquí?
Por ahora no. Con el plan urbano se está expandiendo muchísimo, hay mucha demanda, pero va a llegar un momento que, para que no se pierda el valor, también van a ralentizar un poquito el proceso de construcción. Pero por ahora no. Estamos en un momento de expansión total. Y lo que está pasando en España, lamentablemente, es que, bueno, no se está construyendo vivienda porque uh-huh. nos están poniendo en conexión el privado con el público para tratar de hacer sinergias. Y es una lástima porque hay mucha gente que necesita vivienda aquí.
Allí sí que hay colaboración público-privada.
Allí hay colaboración público-privada. De hecho, lo interesante es que las promotoras y constructoras no va directamente a ellos el dinero del cliente, sino que va a una cuenta escrow regida por el gobierno, con lo cual el gobierno hace que esa obra se acaba construyendo según los plazos estipulados. Les va liberando poco a poco el dinero que necesitan. Y eso te da una seguridad jurídica tremenda.
Y hay que pasar por muchos trámites para poder adquirir allí una vivienda. ¿Qué tendría que seguir un español que quiera invertir en Dubái?
Bueno, primero tener el dinero. La verdad que cuando es sobre plano hay cómodos plazos. Se suele pagar un 20%, depende de la constructora, luego un 1% mensual hasta un 20, un 30 final. Incluso con antes de la entrega de llaves, cuando se tiene pagado el 60%, se puede llegar a vender. Pero con un simple pasaporte podemos empezar ya totalmente la venta.
Sí. ¿Y hay que hacer viajes hasta allí o
no es necesario? No, con una videollamada de Zoom les podemos estar mostrando la propiedad y hay una seguridad jurídica total y además tenemos un proceso con un Paylink, pueden pagar prácticamente.
Y Mónica, sí, ya para terminar, cuéntanos un poco cuál es el perfil medio del inversor en Dubái, de la gente que está acudiendo a ti para comprar allí vivienda.
Bueno, pues tenemos de todo un poco. Tenemos desde la persona que quiere comprarse, como te decía antes, una propiedad para tener allí y alquilar, hasta una persona que, bueno, realmente está pensando en sacar una plusvalía a corto plazo u otra que la quiera conservar. Un poco de todo, pero sobre todo también hay mucho latino que está, ya no solo español, latinoamericano, que sabe que allí hay una seguridad increíble y que en sus países, que aquí empezaremos un poco a experimentarlo, pero realmente no lo estamos experimentando tanto, pero en países latinoamericanos saben que la seguridad lo es todo.
¿Más jóvenes, más señores, más mayores?
Pues tenemos gente del mundo cripto, sobre todo porque allí se puede pagar con cripto, pero luego también bastante gente mayor también que le gustaría mudarse, sí.
Bueno, pues Mónica Villar, asesora de inversiones internacionales y especialista en gestión de capital y real estate en Dubái. Muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a ti, Lorena.